Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Llegando a la 1:07 de este lunes 17 de noviembre, como es habitual, hasta ahora queremos hacer balance de lo que ha sido el fin de semana en Pamplona y en nuestra comunidad. Nos vamos hasta Policía Municipal de Pamplona para conocer cómo ha sido el fin de semana. Francisco Aldunate, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, y demás oyentes.
Muy buenas. Oye, tenemos que hablar de 370 intervenciones, pero también, si te parece, podemos comenzar, en este caso, por tráfico en un fin de semana con 17 accidentes, tres de ellos con alcohol presente.
Sí, así es. Bueno, esos 17 accidentes, ya empezando el fin de semana, lo que viene siendo la tarde del viernes, ya, bueno, pues nos sorprendía el vuelco de un camión en la calle Fuente de la Teja, en una rotonda, pues bueno, un camión de obra, pues que dio, pues bueno, volcaba por en el interior, pues al parecer por exceso de peso, bueno, no sé el motivo exactamente, pero bueno, ya teníamos ese aviso y de ahí ya teníamos el primer herido lesionado de carácter leve en este caso, que fue trasladado al hospital. Posteriormente también otra persona sufría lesiones de carácter leve, el viajero de un autobús. Pero ya metiéndonos más en el tema de los accidentes con alcohol, como bien decías, en tres estaba el alcohol presente y asimismo sus conductores, bueno, en dos de los casos fueron imputados de un delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo a motor influenciado. Y otro caso que nos llamaba también la atención era la conductora de una bicicleta que sufría una caída, por fortuna, sin lesiones, pero que, bueno, pues los compañeros al acercarse al lugar a asistirla notaron que había bebido y dio 1,07 miligramos por litro de expirado. Muchísimo también, ¿eh? Cualquier... Sí. La bicicleta, bueno, todos sabemos, ¿no? Al margen de la peligrosidad o no, desde luego que el carácter hacia otras personas de los daños que pueden hacer es inferior, pero bueno, es una barbaridad, así mismo.
Sí, la verdad es que tenemos que seguir insistiendo, ¿verdad?, en ese 0-0 de alcohol y drogas en cualquier vehículo, coche, moto, bici, patinete.
Sí, Alberto, porque son 530 las pruebas que se han hecho. Ya sabes que a veces fines de semana alcanzamos las 1000, pero bueno, pero al margen de eso, el porcentaje ha sido elevado. 22 conductores han sido interceptados y retirados de la circulación, 16 de ellos por conducir una tasa superior a ese 0,25 permitido, sin nombrar, lógicamente, a los conductores profesionales, que sería ese 0,15, y 6 de ellos ya habían superado el 0,65, una tasa muy, muy elevada, y además, en dos casos, el propio conductor, que daba esa tasa elevada, como bien decimos, circulaba sin permiso de conducir. Esto en dos casos. O sea que, bueno, pues tenemos esa problemática en la ciudad que intentamos, por así decir, paliar de la buena manera que podamos, pero bueno, es complejo, ¿eh? No baja.
Y que ojalá se quede todo en multas y en sanciones y no haya accidentes más graves.
Efectivamente, o lo que suceda, pues bueno, pues que no sean con personas lesionadas, ¿eh? También contábamos de esas 370 actuaciones que bien decías, Alberto, muchas por problemas de convivencia, ayudas a personas y colaboración con equipos sanitarios a lo largo del fin de semana, uh-huh. Intervenciones también por molestias o ruidos, varias motivadas por fiestas en pisos, y destacábamos también las intervenciones en cuanto a ordenanzas municipales, ya que en la madrugada del sábado era clausurado un local en el casco antiguo por ejercer una actividad sin licencia correspondiente, y aún encima era de alimentación, ¿eh? Y otro local que era sancionado, pues por venta de alcohol a menores de edad.
Vaya. Tenemos que seguir. Uh-huh, sí. Tenemos trabajo por delante, ¿eh? Concienciando,
bueno,
sobre todo.
Y aún, Alberto, no hemos nombrado las 33 denuncias que se han recogido en esta oficina de atención ciudadana y 8 detenciones. 8 personas que han sido detenidas, te las describo rápidamente.
Sí,
2 detenidos,
claro,
por delito de maltrato en el ámbito familiar, 1 detenido por delito de amenazas, 1 detenido por delito de orden de búsqueda, detención y personación, 2 detenidos por atentado a autoridad, 1 detenido por delito de robo con violencia e intimidación, y la última detención hace referencia a una agresión sexual, en este caso referente a tocamientos hacia una mujer en una zona de ocio, sin su consentimiento, tenemos que decir eso, que no pasó de esos tocamientos.
Oye, pues tenemos que seguir mejorando, y para ello, pues mira, es verdad que ponemos aquí un poco lo feo del fin de semana, porque también hay que decir que mucha gente ha hecho planes, actividades y se ha portado bien como es debido, pero tenemos que marcar esta casilla como en tenemos que mejorar.
Por supuesto que sí, Alberto. Como bien dices, el buen ambiente, pues bueno, pues como suele ser habitual en Pamplona, ha sido la mayoría, la mayoría de las ocasiones. Y bueno, y agradeceros también a vosotros el poner en voz de todos los oyentes, pues bueno, pues que ocurren cosas, pero que por nuestra parte, intentamos trabajar en ello para mejorarlas.
Francisco, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Nos vamos ahora hasta Policía Foral. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿cómo ha sido el fin de semana, en este caso, para Policía Foral?
Pues un fin de semana también ajetreado, ya que, bueno, pues se ponía a disposición, o se van a poner a disposición de diferentes juzgados a 35 personas y atendíamos, la división de tráfico atendía 50 accidentes viales. Destacan 9 detenidos por delitos contra las personas y 11 por violencia de género nuevamente. Alberto, si lo repartimos o lo desglosamos en bloques, en la seguridad ciudadana, pues eran 28 personas detenidas, 9 por delitos contra las personas, como decíamos, y, por ejemplo, en el barrio de La Milagrosa se detenía a un joven de 19 años tras una pelea tumultuosa con varios heridos por cortes producidos con botellas rotas y donde además se identificaban a 7 varones más, como decimos, el de joven de 19 años detenidos por causar lesiones. 2 personas más detenidas en Funes en colaboración en esta ocasión con la policía local por amenazas graves a un tercero. De madrugada el sábado en Puente la Reina, 2 jóvenes más de 25 y 27 años por causar diferentes daños en una vivienda de un vecino de la localidad con una barra de hierro. Parece que existían rencillas anteriores entre ellos. En una pequeña localidad de la cuenca de Pamplona se detenía a un hombre, en esta ocasión de edad avanzada, 69 años, por amenazas graves con un arma blanca al resto de la familia. Finalmente, en este bloque eran detenidos también 3 varones de 21 y 2 de ellos de 18 años por un delito de robo y lesiones cuando un ciudadano alertaba a los agentes, se encontraba con una patrulla de policía foral y les contaba que había visto, que había presenciado como en el Paseo Sarasate 3 hombres estaban golpeando de forma violenta a otro. Se lo conseguía localizar a la víctima con importantes heridas en el rostro, que además requirieron pues puntos de sutura en una ceja y un labio, con alguna pieza dental rota también y una fractura en un dedo. Pues bueno, con sus manifestaciones, nos decía además que le habían robado el teléfono móvil y pues, inmediatamente se radió la descripción de los posibles autores a todas las patrullas de policía foral y se pidió la colaboración de policía municipal, como no podía ser de otra manera, quienes además localizarían a los tres detenidos en una vía Besa, en Pioce, y por supuesto procederían a su detención. Cambiando de delito por robos, 2 detenciones. En Funes era sorprendido un hombre de 63 años, infraganti, agachado, manipulando cable en una farola. Bueno, los agentes intervendrían y en su registro le hallarían varios rollos de material eléctrico y herramienta de corte. Tras una denuncia nuevamente con colaboración ciudadana, nos describía un ciudadano víctima de un hurto también de una cartera, en este caso una cartera personal, y una vez iniciada la búsqueda, pues agentes de paisano localizarían con la ayuda también de los miembros de seguridad de diferentes locales nocturnos en el casco antiguo de Pamplona al hombre de 30 años, que era detenido y que además había sido detenido el día anterior y puesto en libertad por hechos similares. Delito de resistencia y desobediencia, no solo atendemos los delitos, sino que, bueno, no son pocas ocasiones, Alberto, en las que pues la gente detenida o la gente interpelada pues se revuelve contra los agentes y han sido 4 las personas detenidas. En Estella Lizarra, tras una pelea, bueno, pues acuden la patrulla a disolver la misma y acaban agrediendo a los policías. También se detenía una mujer de 48 años que molestaba en un establecimiento insultando a los clientes, bueno, pues en su identificación volvía a arremeter y agredir también a los agentes intervinientes. Un detenido más, y este es curioso porque o singular, ya que en el Palacio de Justicia de Navarra, cuando se le notificaba la puesta de libertad a un hombre, a una persona, esta reclamaba a los policías algunas de sus pertenencias que no podían entregarle, ya que formaban parte de evidencias incautadas en su anterior detención, amenazando a los agentes y emprendiéndola, tomándola con el mobiliario del juzgado. No quedaba otro remedio a los agentes que volver a detenerlo sin tan siquiera salir de las dependencias judiciales. Por requisitorias, 2 mujeres también detenidas y 11 varones, como decíamos en un principio, detenidos por violencia contra la mujer. Si pasamos al bloque de la seguridad vial, como decíamos, 50 accidentes atendidos, 7 imputaciones por diferentes delitos, 5 por conducir con tasas de alcoholemia penales, en este caso en Bertizarana, en Tudela, Pamplona, Fustiñana y Anzoain. dos por ser sorprendidos conduciendo sin vigencia al haber perdido todos los puntos del permiso de conducir en Ugarte y en Leiza. Y finalmente decir que a lo largo del fin de semana, de los 50 accidentes viales, arrojaban un total de 7 personas heridas de diversa consideración. 3 de ellos se producían en Pamplona, en Rondas, uno en Tafalla y Tudela. Y no podían faltar los atropellos animales de estos 50, 14 se producían como consecuencia de atropellos a diferentes especies cinegéticas, corzos y jabalís en su mayoría. Y este sería pues el resumen, por llamarlo de alguna manera, el fin de semana.
Pues Iñaki, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros, hasta lunes.
Hasta luego. Y seguimos con esta ronda, nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. Saludamos a Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Empezamos tratando el asunto de una nueva víctima en carretera, y es que podemos hablar de una víctima, como decía, de carretera, ¿no?
Sí, Alberto, la que sucedió el sábado de un vecino de 88 años, vecino de Tudela. Se encargaron nuestros compañeros de tráfico de Zaragoza, porque bueno, el atropello fue en una carretera que une Santa Cruz de Moncayo con Tarazona. Bueno, nosotros queremos transmitir nuestro más sentido pésame primero a la víctima y amigos, al final un varón de 88 años que disfrutaba del deporte. Sabemos, ¿no?, que en carretera pues los ciclistas son muy frágiles. Nosotros queremos recordar a todos los conductores que estemos la precaución cuando compartimos carretera con ciclistas, especialmente pues en vías secundarias, con curvas, velocidad reducida. Bueno, debemos tener cuidado. Y bueno, los ciclistas pues que utilicen elementos reflectantes y circulen siempre bien pegados al arcén lo máximo posible y también sean conscientes del riesgo. Desde luego, pues eso, perder la vida haciendo deporte, pues es perder la vida es una desgracia, y haciendo deporte, pues quizás más, ¿no, Alberto?
Ojalá vayamos toda la sociedad de la mano para tratar de evitar las máximas posibles. Gracias por la información. También, evidentemente, nuestro pésame también para las familias. Como cada lunes, Jesús, hacemos balance del fin de semana. ¿Cómo ha sido la actividad de la Guardia Civil en Navarra estos días?
Bueno, pues bueno, he escuchado a mis compañeros, desde luego, como decimos siempre, no han parado, y nosotros pues parecido, ¿no? Hemos tenido muchos frentes, se han llevado a cabo 14 detenciones e investigaciones, la mayoría relacionados contra el delito contra el patrimonio y la seguridad vial que comentaré a continuación. Bueno, hemos, por desgracia, el tema, hemos intervenido en 3 episodios de violencia de género. Nos acercamos al 24 de noviembre, día de la erradicación contra la violencia contra la mujer, pero vemos que se hace necesario todos los días, al final son para destacar esto, porque siempre tenemos casos, ¿no? Y bueno, hemos tenido también fin de semana con incidencias por molestias nocturnas, altercados, manifestaciones, bueno, un poco un pack, entre comillas, bastante completo, Alberto.
Y actuaciones relacionadas con la seguridad vial en Navarra, ¿qué hechos podremos destacar?
Pues escuchaba a Iñaki, creo que comentó que es 7 casos. Nosotros hemos tenido 3, que hacen, si sumamos los de todos, al final es una auténtica barbaridad. Hemos investigado en Irurzo un hombre de 28 años por conducir tras haber perdido todos los puntos. Luego en Ugarte, otro conductor de 29 años sorprendido al volante pues con una tasa cercana, triplicaba la tasa, vamos a decir, lo cual, desde mi punto de vista, se hace difícil que alguien pueda llevar llevar un coche, y es una auténtica bomba, desde luego. Y luego pues otro varón de 54 años pues que también circulaba después de haberse retirado todos los puntos. Han sido 3 casos, conductas que desde luego suponen un riesgo para la circulación, y bueno, al final pérdida de carné, consumo de alcohol, no son infracciones lógicas, así que pues bueno, 3 personas puestas a disposición judicial, Alberto.
Pues como siempre, muchísimas gracias por vuestro trabajo, por contarlo así bien, y un fuerte abrazo, Jesús.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Todos los besos que damos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sección de historia aquí en COPE Navarra. Recordamos que la semana pasada hablábamos de los sucesores de Alejandro Magno, de si había dejado o no un sucesor ante su posible muerte. Hacíamos una introducción y ahora queremos repasar un poco dentro de esos candidatos que había para poderle suceder, que nos explique Javier Iborra cómo era un poco cada uno de ellos. Javier Iborra, de Diario Navarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, la semana pasada hacíamos un aperitivo, un abrir boca para empezar a conocer que todo un Alejandro Magno, todo un conquistador, llamaba la atención que no tuviera un sucesor elegido, acordado y comunicado. Y si te parece, repasamos un poco, porque es curioso después de todas las cosas que hizo bien, y por otro lado, repasamos un poco los candidatos que había.
Sí, pues es que esto es un tema muy interesante y que la verdad es que la semana pasada se nos quedó un poquito corto y yo creo que merecía la pena volver sobre él, ¿no? Porque esto, sobre todo en la antigüedad, generaba, era muy evocador, ¿no? Porque se generó la idea como que alrededor de Alejandro había una especie de dream team, ¿no? De generales, que seguramente es una idea que era heredada de la Ilíada, ¿no? Y de todos estos grandes héroes, ¿no? Pues Ayas, Diomedes, Ulises, Néstor, de todos los que estaban, evidentemente Aquiles, todos los que estaban apoyando a los reyes en esa guerra de Troya, ¿no? Entonces yo creo que un poquito con aquellos ecos pues se generó esta idea de que Alejandro tenía alrededor unos héroes, ¿no? También que le ayudaron en su conquista de Asia y del Imperio Persa. Y fíjate que luego esta idea se ha recuperado, no hay más que hablar de los mariscales de Napoleón, ¿no? Tan famosos mariscales de Napoleón, que también viene un poco a ser un trasunto de aquellos mariscales, entre comillas, de Alejandro Magno y todo esto que lo podemos llevar hasta Agamenón y la Ilíada, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran estos, no? Que al final, luego, claro, entre ellos fueron los que se pelearon por ser su sucesor. Bueno, pues uno de los más renombrados y el que para muchos debía haber sido el sucesor era Perdicas, ¿no? Este era uno de los generales más cercanos a Alejandro, era el comandante de los Etairoi, que era como la caballería de los compañeros, tenía ese nombre, que era la caballería de absoluta élite del ejército macedonio y que, digamos, que era el cuerpo al que pertenecía el propio Alejandro Magno, ¿no? Con lo cual podemos decir que este era, pues, su segundo al mando, Perdicas. Y así fue, él recibió el anillo de sello real cuando murió Alejandro y él fue el regente del imperio en nombre del hijo póstumo de Alejandro y del hermano de Alejandro, Filipo Arrideo, que ya dijimos que no podía heredar debido a, bueno, pues una discapacidad mental que padecía, ¿no? Pero bueno, este fue quizás el más fiel a Alejandro y en vida y también después de fallecido Alejandro Magno, y al final pues murió asesinado por sus propios oficiales en una campaña militar en Egipto y pues bueno, pues no consiguió. Pero bueno, digamos que este no tuvo ambiciones personales, sino que su ambición fue mantener unido el imperio y el sueño de Alejandro, ¿no? Uh-huh. Otro de los que hablamos, si te acuerdas, que me parecía también muy evocador, era Crátero.
Sí.
Crátero era otro de los veteranísimos, uno de los más fieles a Alejandro, quizás el más respetado por los soldados, y este fue enviado por Alejandro a Macedonia para ser, por así decir, como el regente en Macedonia, que era al final el origen de todo, ¿no? Al final ellos no dejaban de ser conquistadores que habían partido de Macedonia, y esto sugiere que Alejandro confiaba en él totalmente, ¿no? Y le iba a suceder a Antípatro, otro de los, bueno, más que general político Antípatro, pero bueno, otro de los grandes nombres que estuvieron alrededor de Alejandro Magno. Y se dice, o hay una teoría, que cuando murió Alejandro lo que dijo es que le sucediera el propio Crátero, ¿no? Lo que pasa es que por una cuestión de traducción, ese que me suceda Crátero se convirtió en que me suceda el más fuerte, por una cuestión de que en griego pues no hay una gran diferencia entre decir una cosa y decir la otra, ¿no? Y bueno, pues Crátero, ¿qué pasó con él? Bueno, pues que él estaba en Macedonia cuando murió Alejandro en Babilonia, con lo cual muy lejos, y cuando se sucedieron las luchas entre los sucesores, pues él murió rápidamente a manos de Eumenes, o en una batalla contra Eumenes, otro de los sucesores o de los aspirantes a sucesores de Alejandro, y también lo hizo sin haber reclamado nunca el trono. Así que tenemos aquí a dos, a Perdicas y Crátero, que quizás fueron los fieles, ¿no?, a Alejandro y a su legado. Pero hubo otros que no.
Un legado un poco, uno asesinado por sus soldados, has dicho, el otro entre dos aspirantes. Igual era mejor dar un paso atrás, ¿no?
Sí, no, sin duda, porque aquí todos acabaron mal. Si quieres, bueno, hemos hablado ya de Antípatro, que era el gobernador de Macedonia durante las campañas de Alejandro. O sea, digamos que era como el rey que se había quedado en casa, por así decir, mientras los demás se iban a la guerra. Este hombre era un político más que un militar y bueno, pues la verdad es que tenía una tarea difícil porque Macedonia acababa de conquistar Grecia. Y había que tener pacificado a todo ese mundo griego, que no era nada fácil de tener pacificado. Tras la muerte de Alejandro, él sí que se convirtió en uno de los diádocos, uno de los que quiso suceder a Alejandro, y bueno, se le conoce como el viejo zorro de Macedonia, ¿no? Él era el que tenía el poder sin ser rey nunca, ¿no? Pero sí que él mantuvo, pues eso, fue el regente en la capital, en el lugar de poder, y eso le granjeó pues tener grandes posibilidades de suceder a Alejandro, y él no lo consiguió, pero bueno, su hijo Casandro sí que acabó siendo el que dominó cuando el imperio se desgajó en varias partes. Pues a su hijo Casandro le correspondió el dominio de Macedonia, que además quizás era el premio más gordo, ¿no? Evidentemente.
Uh-huh. No está mal.
Otro era Ptolomeo, famosísimo Ptolomeo. Este era amigo íntimo de Alejandro, un general quizás no tan top como otros, pero un buen general y sobre todo un hombre pues de cultura, ¿no? Él fue biógrafo también de Alejandro y este fue el que robó el cuerpo embalsamado de Alejandro cuando estaba siendo trasladado a Pela, a la capital de Macedonia. Pues él lo robó, se lo llevó a Egipto, lo enterró en Alejandría, como un día ya contamos también por aquí, y ahí se perdió el rastro de la tumba de Alejandro, siglos después. Pero bueno, es verdad que él fundó la dinastía ptolemaica y esta dinastía gobernó Egipto, que era riquísimo Egipto. Hay que pensar en que esto era, aparte de su valor cultural, tenía un valor económico tremendo Egipto. Pues bueno, pues ahí sus descendientes gobernaron durante 3 siglos y bueno, pues una de las descendientes fue ni más ni menos que Cleopatra. Así que fíjate, de ahí venía, ¿no? Y bueno, otro de los grandes generales fue Seleuco, que era el comandante de la caballería, no de la caballería específica de élite de los compañeros, sino de toda la caballería. Y bueno, pues este se adueñó de Babilonia, fundó el imperio Seleucida. Y quizás fue el que desató el caos, ¿no? El que cuando se produjo la muerte de Alejandro, pues quizás fue el que inició las hostilidades y el que acabó un poquito con esa idea de que el imperio permaneciera unido, ¿no? Quizás su ambición pudo por encima de todo y él es el que se quedó con la parte de Asia, ¿no? Por así decir, también riquísima con su centro en Babilonia, claro que sí. Uh-huh. Y bueno, queda uno más, queda Antígono el Tuerto, Antígonos Monoftalmos, famosísimo también, ¿eh? Uno de los generales, este sí que era un bicho, porque este si hemos dicho que Seleuco inició las hostilidades, este Antígono se peleó con todos, ¿no? Este fue, gobernó Asia Menor, la zona de lo que hoy sería Turquía, y bueno, se peleó con todos porque intentó conquistar Macedonia, pero también a la vez intentó conquistar el Asia, ¿no? que de la que se había adueñado Seleuco, y la verdad es que fue un grandísimo general, un hombre muy muy bueno, pues muy batallador, y al final pues murió así en la batalla de Ipsos, que es una de las grandes 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 batallas de la antigüedad, quizás, si no una de la, por lo menos en cuanto al número de elefantes y de participantes, quizás sí que fue la más grande de todas estas batallas de los sucesores de Alejandro, ¿no? La batalla de Ipsos, en la que él murió, y su sueño era ni más ni menos que ser un nuevo Alejandro Magno.
Claro, aquí, por un lado, Alejandro Magno tenía una tarea muy complicada, que es, de entre todos estos nombres elegir uno y dos, conseguir que el resto no se llevase bien, pero está claro que no dejando por escrito claro, incluso hablado con el resto, quién era sucesor, pues era casi evidente o normal que con estas personalidades que has descrito que hubiese lo que sucedió, ¿no?
Totalmente. El problema de Alejandro fue que murió cuando todavía su hijo no había ni siquiera nacido. Claro, su hijo Alejandro IV fue un hijo póstumo de Alejandro Magno y Rosana. Entonces, si ese hijo igual hubiera tenido 10, 12 años, 15, pues igual se hubiera podido producir pues una sucesión natural, que no asegura la estabilidad del imperio. Correcto. Ni mucho menos. Hemos conocido sucesores que han dejado en muy mal lugar a sus predecesores, ¿no? Pero por lo menos eso hubiera tenido más un orden lógico y natural, pero a él no saber ni siquiera si iba a tener un hijo o una hija, claro, en la época no había ecografías, ¿no? Él no sabía si iba a tener una hija, no sabía si iba a poder legar su imperio a ese vástago, pues eso dejó todo tan abierto que se desató el caos, como no podía ser de otra manera, con gente pues con esta belicosidad y ambición como los que hemos descrito.
Oye, muy chulo este informe sobre la sucesión de Alejandro Magno. Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias. Te seguimos leyendo en Diario Navarra.
Gracias y hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este lunes queremos visitar a Consumidores Irache porque nos advierten sobre los riesgos de comprar por internet a través de intermediarios. Y es que desde la asociación reciben decenas de reclamaciones por retrasos, productos defectuosos o devoluciones sin reintegro. Susana Arizcún de Consumidores Irache, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos que tener cuidado al comprar por internet y más si es con intermediarios.
Así es. La verdad es que cada vez se compra más por internet. Yo sí que diría, en primer lugar, intentemos cuidar al comercio tradicional cercano. Lo necesitamos, aunque eso solo sea egoístamente. Queremos la ciudad que tenga movimiento, que vayas a la tarde y haya luces, colores. Pues hay que intentarlo. Aunque sí que es verdad que no hay que negar que realmente la compra por internet es una opción más. Diremos que el comercio electrónico en España superó los 95.000 millones de euros en facturación en el 2024, lo que representa un incremento del 13,1% respecto al año anterior. Este incremento de las compras online también ha reforzado la actividad de las páginas web intermediarias. Estas plataformas facturan, fíjate, millones de euros, pero buena parte de las ventas que ofrecen son en realidad de un tercer comercio, de tal manera que ya solo hacen de soporte y publicidad para conseguir ventas. O sea, es un intermediario nada más. Uh-huh. Y aquí es donde viene a ver los problemas de decir, oye, yo le he comprado a esta página y llega un momento y me dicen que no son responsables, que es un intermediario y tengo que hablar con el que me lo ha vendido. Y yo digo, pues a mí me lo has vendido tú. No, soy simplemente intermediario. Como decías, Alberto, los problemas mayores que se repiten son retrasos al recibir el producto, el que te encuentres con que el producto, bueno, pues sí que es verdad que cada vez más hay menos problemas con respecto al tema de retrasos, lo están controlando mucho, la logística, el transporte, vale. Pero aún así, sigue habiendo casos y bastantes. Te diré, por ejemplo, hemos tenido una persona que se llamaba Javier, que recibió el videojuego, fíjate, un mes y medio después de lo previsto.
Vaya.
Y dices, ¿pero esto qué es?
Esperemos que no fuese para un regalo.
Es que ahí está. Y luego vamos a ver, aunque no sea un regalo, dices, yo lo quiero, y lo que no tiene sentido es un mes y medio más tarde. Eso sí, claro, lo primero que le preguntamos es, ¿tienes algo por escrito que diga la fecha que te iba a entregar el producto? Sí. Y entonces, a partir de ahí, hemos conseguido que le abonen un vale de 100 euros en futuras adquisiciones por incumplimiento por parte de la empresa. Entonces yo aquí sí insistiría, ¿voy a comprar por internet? Vale. ¿Qué página entro? Página segura. Segundo lugar, que me ponga una fecha de entrega del producto para que si hay un incumplimiento yo pueda reclamar y exigir. Por ejemplo, hay plataformas que te ofrecen la devolución del pago si el producto no llega en un plazo de tiempo. Eso sí, debería ser automático. Y aquí a IRH no llega lo bueno, pero más de una vez te dicen, oye, la publicidad lo pone, pero luego no lo cumplen. Pues a por ello. O la web achaca la responsabilidad al vendedor. Esta es otra. El producto puede estar defectuoso o no corresponde. Bueno, pues el derecho del consumidor está claro. ¿Producto defectuoso? Pues como cuando compras en una tienda. Tengo derecho a otro igual y si no hay otro igual, me devuelvan el dinero. O no corresponde. Yo he comprado una máquina X y no coincide para nada con lo que me ha llegado. ¿Tengo un derecho? Sí. El problema es lo de siempre, que te acaban diciendo, acuda usted directamente al vendedor. Y dices, claro. ¿Pero usted para qué está como intermediario?
Pero te he comprado a ti, ¿verdad?
Así es. Pero como aceptas eso, que es un intermediario y que no se hace responsable de ello, como mucho, se ponen en contacto con el vendedor a ver si consiguen a llegar a un arreglo. Pero si no lo hacen, te dicen, oye, búscate tú la vida y reclama al vendedor. Ya estamos la de siempre. O cuanto más lejos, más difícil. Esta es otra. Que te encuentres que el producto, bueno, pues al final, si lo tienes en España o lo tienes en Europa, la legislación nos ampara de otra manera. Hay un reglamento que regula todo ello, la ley del consumidor, hay una fecha también de desistimiento, de poder anular las compras. Claro, si este producto es, adivina de dónde, de Asia o de donde sea, claro, luego tienes que reclamar a ellos directamente. ¿Cómo? A través de la página web y a ver qué condiciones tienes puestas, porque muchas veces desconocemos total de todo ello. Uh-huh. Tenemos un caso, por ejemplo, Carlos, que compró en una plataforma, que el primer día vio que ya la batería se agotaba de su móvil, que reclamó a la página web, no le hicieron caso, le dijeron que era un tercer comercio el responsable, nos tuvimos que mover nosotros con ello, hemos conseguido que le cambien el móvil, pero a base de protestar y reclamar. O revisar el estado del producto al recibirlo. Esta es otra. Vamos a ver, yo siempre digo lo mismo. Hay una imagen, una publicidad por parte de la empresa que llama la atención, totalmente de acuerdo. Pero si nosotros leemos diciendo como palabras muy poco claras, que es, por ejemplo, evitar expresiones de ambiguas como precio desde, cuidado, o tamaño aproximado, cuidado. No, que te pongan el tamaño, que te pongan el precio, cuándo te va a llegar el producto, cómo es el producto, te lo imprimes y si luego no coincide, podrás reclamar. Si no, es tu palabra contra la de ellos y cómo es desde, adiós. Y cómo es un tamaño aproximado, adiós. Problemas. Entonces, más vale tenerlo agarrado. Y aparte de decir, voy a clicar, ¿qué es un precio barato? Señores, miremos despacio primero todo lo que estamos contratando. Que a IRH no llega a lo bueno, pero que problemas hay muchos de tema de internet, barbaridad.
También, Susana, entiendo que habrá muchas veces el problema de que queremos duros a cuatro pesetas, ¿verdad? Ese dicho que decíamos antes. Y claro, y en internet a veces encuentras la oferta, pero te falta saber si detrás hay un respaldo.
Así es. Que el respaldo es fundamental. Que además no sabes con quién estás tratando. Que muchas, ya te digo, vuelvo a repetir, no son empresas de Europa. Entonces, la legislación no tiene que ver nada con la nuestra cuando es de fuera de Europa. Entonces, claro, estás pagando un dinero por adelantado de algo que a lo mejor luego no te llega. O devolución del producto y en la empresa no saben nada. También pasa esto. Vamos a ver, has devuelto el producto y hablas con ellos y dicen, pues aquí no ha llegado. O si ha llegado, ha llegado deteriorado porque usted lo ha estropeado. Y dices, oiga, que yo lo he devuelto nada más. Pues sí que es verdad que hay plataformas que generan una etiqueta, un código QR para facilitar estas devoluciones. Pero ¿qué pasa? Si tú no eres muy entendido en el tema, tú lo devuelves y punto. Y no te fijas en todo esto. Bueno, pues hay que controlar porque luego vienen los problemas. Tenemos una persona, por ejemplo, Íñigo, que compró una guitarra eléctrica por la que pagó 270 euros, se dice pronto. Uh-huh. Cuando la recibió, comprobó que no sonaba bien y que tenía un golpe. La envió de vuelta a la web, donde la había adquirido. Como no recibía el dinero, llamó y le dijeron que no sabían nada del producto. Desde IRH reclamamos con el justificante de la devolución, lógicamente, el importe, y le han devuelto el dinero. Pero para cuando ha llegado a IRH, las vueltas que ha dado y no conseguía nada, también. O esas tiendas oficiales que son de, que parece que son de la marca y luego no lo son. Y son tiendas que no tienen que ver nada con la marca. Que cuando te enteras, pues cuando tienes un problema detrás. Entonces, a veces nos confunden y nos confunden con, bueno, sabiendo realmente que vamos a entrar con mucha facilidad, que está llamando la atención y que con eso realmente consiguen esa venta. O los pagos seguros. Yo aquí sí que diría, sí que es verdad que hay plataformas que en este momento ven que como está habiendo problemas de que tú lo pagas y luego el producto no llega y viven de la imagen también, pues lo que hacen es retener esa transferencia hasta que el producto tú le dices que ha llegado al domicilio y que está bien. Y entonces a partir de ahí lo abonan. Y es una manera de que da tranquilidad al consumidor en vez de encontrarte que he dado un dinero, no sé ni a quién, además para colmo he dado mi número de tarjeta, lo cual quiere decir que luego puedo tener cosas raras que a veces pasan, en vez de una tarjeta prepago, por ejemplo, y luego ya todo eso genera después posibles estafas detrás que te pillan y que muchas veces dices, ¿y por qué me han sacado dinero si yo no he utilizado mi tarjeta? Claro. Pues a lo mejor hiciste una compra de este tipo, te la han localizado, te han podido pillar tu número. Tú no lo sabes, yo tampoco, pero hay mucha gente que sabe manejarlo y sabe cómo estafar y engañar con el tema de Internet. Es terrible.
Sí, sí. Hay que estar muy con todos los sentidos puestos cuando compras por Internet. Porque es verdad que hay ofertas que pueden ser interesantes. Y vuelvo también a lo que has dicho al principio, que también tenemos que seguir cuidando al comercio cercano por toda la vida que nos da y por la seguridad que nos da también.
Y porque son muchas veces vecinos nuestros también. Al final son navarros como tú y lo que buscan es vender, vivir como tú quieres vivir también. Uh-huh. Entonces, si yo me dedico a vender pan, pues me dedico a vender pan. Y si yo me dedico a vender ropa, pues bueno, yo te compro el pan, yo te compro la ropa, uno por el otro, pues Navarra se enriquece en vez de empobrecerse sí. A base de este tipo de compras por Internet, que son empresas que no son navarras, hay que tenerlo claro, que muchas no son tampoco ni de España ni de Europa, y que eso, bueno, pues realmente genera muchas veces pobreza a nuestra zona. Esa es la realidad. ¿Que seguimos haciéndolo? No lo dudo. ¿Que se va a seguir haciendo? También. Que aunque nos peguemos la serenata, va a seguir, sobre todo en gente joven, y bueno, no tan joven, comprando. Totalmente de acuerdo. Pero que también tenemos que abrir los ojos y saber que realmente hay mucha estafa, mucho engaño con relación a ello, que va a más. Y que tenemos que controlar realmente en qué empresas estamos entrando, con las fechas de entrega de los productos, que los derechos son exactamente los mismos, que se puede poner la denuncia pertinente, pero que si es una fuera de Europa, el tema es mucho más complicado de cara a las denuncias, de cara a las reclamaciones, porque lo vemos continuamente.
Importante saber a quién estamos comprando, esos sistemas de pagos seguros, lo que decías de la fecha de entrega, incluso también en ocasiones en redes sociales te puede llegar un aviso con una oferta y resulta que no es, es una web que se parece mucho a la real, pero que no lo es, que tenemos que estar con todos los sentidos puestos.
Yo siempre digo, vamos a ver, si una bicicleta en el mercado, por ejemplo, vale 400 y por Internet te cuesta 100 euros, desconfíe. O bien, no es una bicicleta exactamente la misma, sino que es otro tipo de bicicleta, bueno, pues ya sabes, de otro tipo, distinta. O bien realmente es una estafa, te van a quitar los 100 euros y ni bicicleta ni nada, te has quedado sin nada. Entonces, cuidado con ello, chollos realmente no existen y engaños hay muchísimos en este momento por Internet, muchos.
Susana Arizcun de Consumidores Irache, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
De nada. Hasta luego, Alberto.
Ya sabes que Adona lleva ayudándonos durante muchos años, desde 1957 con las donaciones, que hoy es un buen día para donar sangre, que es muy cómodo, que podemos pedir la cita en adona.es porque todos los días son día de donar sangre. Manuel Casado, miembro de la RAE, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Y hoy nos vienes con pronunciaciones.
Bueno, yo creo que la pronunciación de las palabras nos da una imagen bastante fiel de quién es la persona que habla.
Sin
retrata,
duda.
Por así decir. Me refiero, retrata a la persona a su nivel cultural, no al nivel personal, ¿no? Lo mismo que la ortografía. Una persona que escribe con faltas de ortografía, pues ya queda retratada. Y además retrata a la persona y la zona geográfica de la que procede. Y hay pronunciaciones que son cultas y otras que son vulgares, sin que esto implique desprecio para nadie, ¿no? Pero, y además en la pronunciación, pues se puede, como en todo, ¿no?, pecar por defecto o por exceso, ¿no? El famoso bacalao de Bilbao, ¿no? O esto que es muy frecuente, ¿no? Dijistes, abstuvistes, anduvistes, etcétera. donde esa C, pues esa S final, pues es. O pronunciar una X en palabras que no la tienen, ¿no? Espontáneo, espléndido. Bueno, o no digamos ya que eso ya es vulgar, a moto, a rascar, a radio, pues estas pronunciaciones son evidentemente vulgares. Y también yo creo que, por ejemplo, hay un topónimo que en función de cómo se acentúe, pues es de Galicia, de Navarra o de Cataluña. Sarria, se dice en Galicia, Sarria, señoría de Sarria, o Sarria en catalán. O sea, el acento es importante, ¿eh? Por ejemplo, y luego hay palabras que tienen una doble acentuación y, por tanto, pues hay que ser tolerantes con la acentuación que cada uno le dé. Ibero o íbero, atmósfera o atmósfera, chofer o chofer. Y es frecuente, como hay tantos hispanoamericanos ahora en España, pues que la palabra tenga una doble acentuación según se pronuncie por parte de un hispanoamericano o de un español. Se puede decir chofer o chofer, vídeo o video, que es la pronunciación más ampliamente difundida en Hispanoamérica. Icono decimos aquí, pero en América es ícono, fútbol y fútbol. Bueno, pues yo creo que es bueno. Y ojo con esa X que aparece en la palabra México o en Texas o Oaxaca, que nunca se pronuncia, sino que es la pronunciación que esa X tenía antiguamente. O sea que es México, Oaxaca, Texas y los derivados, mexicano, tejano, etcétera. Todavía se conserva en Pamplona, en Jiménez de Rada. Jiménez, pues si esa X representaba un sonido de J antes. Y por supuesto, cuando uno pronuncia un apellido, un nombre catalán, pues la tendencia que tenemos es pronunciarlo como llana. Por ejemplo, si tú, Alberto, si tu nombre en catalán es Albert, no Albert. Correcto. O Narcís, no Narcís. Miquel, no Miquel. Artur, no Arthur, etcétera, etcétera, etcétera. Y palabras con doble acentuación también. Verbos, por ejemplo, el verbo evacuar o el verbo adecuar, pues se puede conjugar diciendo que esto se adecua o esto se adecua, ¿no? En fin, yo creo que hay, a veces añadimos y cambiamos de lugar el sonido de la palabra. Por ejemplo, el dentífrico, con que nos aseamos los dientes, es dentífrico, dentífrico es lo correcto, no dentrífico, que es... Y lo mismo ocurre a veces con meteorólogo, que en lugar de meteor... O sea, se dice meteorólogo por meteoro, es meteorólogo. Lo digamos ya graviel o concreta, que son pronunciaciones ya vulgares.
Manuel Pero Casado, como siempre.
Mucho que hablar.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, Alberto.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
13:50. Damos la bienvenida a quienes se incorporan a esta sintonía. Saludos de Alberto Sanz. Recibimos a Estela Tiberio, que nos trae una entrevista sobre unos premios con una navarra como protagonista. Y hablamos también de reciclaje.
Alberto, buenas tardes. Pues sí, la navarra Maya Rodríguez, quien se ha convertido en finalista de los Women Startup Awards por su proyecto Gravity Wave, con el que ha retirado ya más de 1 millón de kilos de plástico del Mediterráneo, que ha ido convirtiendo en otros elementos. Vamos a hablar con ella para que nos cuente sobre este proyecto. Maya, es un placer hablar contigo.
Un placer estar aquí.
Antes que nada, pues felicitarte tanto por ser finalista de estos premios como por la labor que estás realizando.
Muchísimas gracias. La verdad es que estoy súper contenta.
Cuéntanos un poquito más sobre qué es este proyecto Gravity Wave, en qué consiste exactamente.
Bueno, pues Gravity Wave es mi proyecto de vida, ¿no? Que he canalizado a través de una empresa. Gravity Wave es una empresa social que se dedica a recoger plástico del mar con pescadores tradicionales y plástico también de los puertos y ríos para poder transformarlo en materiales y productos de valor. Al final es convertir basura en objetos que tengan un valor.
¿En qué objetos conviertes este plástico? Porque tengo entendido que haces hasta muebles.
Sí, hacemos, la verdad es que muchísimas cosas. Lo que hemos descubierto es que uno de los mayores problemas que teníamos y uno de los plásticos más abundantes del mar eran redes y artes de pesca. Y no solo eran los más abundantes que estábamos recogiendo del fondo marino y de los puertos, sino que ninguna planta de reciclaje quería poder reciclarlas, ¿no? Entonces nos centramos en este residuo y logramos transformarlo en muebles. Muebles para ayuntamientos, sitios y espacios públicos, desde bancos, papeleras. Podemos hacer también proyectos de decoración de interiores con arquitectos, diseñadores. Incluso hemos hecho el pabellón de España para la Expo de Osaka este año, ¿no? Que se fue a Japón todo nuestro material y usamos 5 toneladas de residuo marino que se transformaron en productos. Entonces, las aplicaciones son bastante diversas y muy amplias.
Ya veo, sí. Tengo entendido además que trabajáis con una red de pescadores que os ayuda a recolectar estos residuos. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos, esta colaboración?
Pues divertidísimo y duro a la vez, porque es un sector muy tradicional, conservador y que al final tienen sus retos, ¿no? Nosotros trabajamos con pescadores que viven de pescar, que tienen su barquito y salen todos los días al mar, haga mal tiempo, haga bueno, a pescar y a vivir de la mar, ¿no? Como ellos dicen. Y claro, nosotros cuando nos acercamos por primera vez a ellos, les estábamos pidiendo que además de pescar y de todo lo duro que ya es su trabajo, pudiesen empezar a recuperar el plástico y el residuo del mar. Y al principio algunos pues nos decían que no, que ellos ya tenían suficiente con su trabajo y su día a día, ¿no? Pero poco a poco, con empatía y mucho esfuerzo y tiempo, hemos ido convenciéndoles de que sean parte de la solución. Nosotros nos dimos cuenta que son las personas que salen cada día al mar, ¿no? Y que son ellos también los que pueden recoger grandes cantidades de basura y empezar a hacer el cambio. Y así ha sido. Ahora tenemos ya más de 7.000 pescadores tradicionales trabajando con nosotros que cada día recogen basura del mar y en 4 países diferentes, ¿no? Trabajando en Grecia, Italia, España y Egipto. Así que una pasada verles ilusionados también con este proyecto.
Nos cuentas ahora que este proyecto, bueno, es bastante importante, tiene bastante dimensión, pero ¿cómo surge la idea de Gravity Wave? ¿Cómo fueron esos inicios?
Pues la idea surge realmente de una preocupación personal. Yo viví en China durante 3 años. Me fui a terminar la carrera, yo estudié de internacional y me fui a terminar la carrera 4.º año en China, en una ciudad que se llama Hangzhou. Y a mí me encanta viajar, entonces aproveché que estaba en Asia para recorrer todo el sudeste asiático de mochilera. Y me fui a descubrir islas donde a veces pues no me encontraba ni gente, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que no vivía nadie, sí que me encontraba basura por todo. Y allí dije, vale, algo está pasando en el mundo para que aquí no viva nadie y sin embargo la basura llegue tan fácilmente, ¿no? Y cuando volví a España ya a vivir después de la experiencia en Asia, claro, yo le conté lo que había visto a todo mi entorno, a mis padres, a mi familia entera, a mis amigos, pero especialmente se lo contaba cada día casi a mi hermano pequeño Julen, ¿no? Que él estaba estudiando en su momento Lane en la Universidad de Mondragón y tenían que hacer proyectos de emprendimiento. Y se lo conté tanto que yo creo que al final, de tan pesada que fui, me escuchó y un día vino a casa y me dijo, Amaya, ¿por qué no montamos algo juntos para recoger plástico del mar y transformarlo en materiales? Y lo dejamos todo, los dos. Yo estaba trabajando en una empresa en Pamplona en ese momento, Julen seguía estudiando y en 2020 decidimos crear Gravity Wave.
Y de todo esto a convertirte en finalista en la categoría Scale Up de los Women Startup Awards. ¿Cómo recibiste la noticia de todo esto?
Jo, pues al final es verdad que como emprendedora, ¿no? Y como estar tan en el día a día de un proyecto tan intenso y que está creciendo tan rápido, muchas veces no me paro ni a pensar todo lo que hemos conseguido, ¿no? Y mirar hacia atrás y decir, jolín, que este proyecto ya no es
una startup, ya empieza a ser una empresa, ¿no? Llevamos ya 5 años y medio, estamos ya trabajando en varios países, tenemos a 7.000 pescadores, trabajamos con empresas muy grandes, y para mí es el reconocimiento, no mío, sino de todo el equipo y de todas las horas y esfuerzo que llevamos dedicados a que Gravity Wave sea una realidad y que podamos cambiar un poquito el mundo. Así que nada, súper feliz, súper contenta, sobre todo estar nominada con 2 super cracks, compañeras emprendedoras que tienen unos super proyectos también. Y lo dicho, ¿no? De ver que lo que estamos haciendo, la gente lo ve y se aprecia.
Uh-huh. Amaya, pues muchísimas gracias. Qué importante esta labor que realizáis.
Sí, la verdad que sí. Nada, poquito a poco cambiaremos el mundo. Es nuestro objetivo.
Perfecto. Pues muchas gracias por atendernos. Ha sido un placer.
Igualmente.
Adiós.
La turronería de Primitivo Rovira e Hijos de la Plaza del Castillo vuelve a Pamplona por Navidad. Los mejores turrones y dulces artesanales elaborados en la fábrica más antigua de Gijona. Realizamos todo tipo de cestas, lotes y regalos navideños personalizados. Escríbanos a laturroneria@primitivorovira.com o visítenos en la turronería de Primitivo Rovira e Hijos, Plaza del Castillo, escalera con San Nicolás. Primitivo Rovira e Hijos, aclamado como el mejor turrón de Gijona.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Salud y bienestar. La ventana natural.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La ventana natural.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Qué tal vas?
Ahí vamos.
El fallecimiento de alguien cercano nunca es fácil.
Y luego está el papeleo. Más vale que te hice caso y fui a Herencias y Gestión Navarra.
Herencias y Gestión Navarra. Servicio cercano, profesional y personalizado. Aceptación de herencias, testamentos, últimas voluntades, gestión de herencias, mediación entre herederos. Herencias y Gestión Navarra. Estamos en Yanguas y Miranda 1 y en herenciasygestion.com.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Tanatorio San Alberto.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Ya sabes que tienes todo el contenido de COPE, que tienes todos nuestros contenidos en cope.es/Navarra, en tu móvil, en la nueva aplicación de COPE, seleccionando COPE más Pamplona o COPE Navarra. Llegamos a las 2, sigues con todo lo que te interesa aquí en COPE.